de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington insta a los países de la ONU a negar al régimen de La Habana un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos.
Siete organizaciones se fundan en la isla la Plataforma Cubana por los Derechos Humanos.
El pastor Alain Toledano acusa a las autoridades de realizar una campaña de hostigamiento y descrédito en su contra.
Periodistas nicaragüenses denuncian agresiones durante cobertura de la pandemia.
Estados Unidos anuncia recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre quienes interfieran en las elecciones presidenciales.
Hiroshima conmemora 75 aniversario de la primera bomba atómica.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12 con un minuto y ya iniciamos otra emisión más del noticiero de Radio Martí en su edición del mediodía. Hoy es jueves 6 de agosto del año 2020 y durante estos 60 minutos estaremos llevándoles toda la información, noticias y análisis sobre temas importantes de Cuba y del resto del mundo. El equipo que día a día les acompaña hoy en el sonido está con nosotros Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González. 12 con 2 minutos, ya nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo exhortó a los países de la ONU a no votar el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos del organismo. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
Pompeo instó a los miembros de la ONU a no apoyar el intento de Cuba de unirse al Consejo de Derechos Humanos del organismo. Él dice que es ofensivo que el Consejo de Derechos Humanos ofrezca un escaño a Cuba, una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias. Dice que ningún país debería votar a Cuba en el Consejo. El gobierno de Estados Unidos ha criticado las misiones médicas cubanas, citando que muchos de los profesionales temen represalias si no se acogen a las mismas, que no reciben un contrato de trabajo, se les retienen sus pasaportes y que es el gobierno quien recibe una suma de dinero de los países anfitriones y paga a los trabajadores un 10 a un 25% del salario. Cuba, que participó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2014 al 2016 y del 2017 al 2019, ha solicitado llenar una de las vacantes regionales para el 2021 al 2023. El Consejo fue creado en el 2006 para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos y está compuesto por 47 estados miembros elegidos por votación directa y secreta. Los escaños se distribuyen geográficamente y se otorgan por un periodo de 3 años. Washington se retiró del Consejo en el 2018 y la entonces embajadora Nikki Haley lo calificó como un pozo negro de prejuicios políticos y una organización hipócrita y egoísta que se burla de los derechos humanos. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y seguimos hablando de los derechos humanos. Con el fin de impulsar el conocimiento de sus derechos en la ciudadanía, se han unido en La Habana 7 organizaciones para fundar la Plataforma Cubana por los Derechos Humanos, así se llama. Y el informe ahora lo tiene Yolanda Huerga.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos nació este 5 de agosto para impulsar el conocimiento de los derechos humanos en la ciudadanía.
Promocionar y defender la Carta Internacional de Derechos Humanos de la que Cuba es signatario y el título 5, Derechos, Deberes y Garantías, con sus 40 artículos recogidos en la actual Constitución cubana. Educar a la ciudadanía en temas sobre violaciones de derechos humanos, de las leyes y de la Constitución, prestándole especial atención a los temas de género, raciales y de minorías. Elaborar informes sobre violaciones de derechos humanos y constitucionales dirigidos a organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Enumeró los objetivos básicos Fernando Palacios, su coordinador general.
Asesorar a la ciudadanía en la gestión de reclamos y denuncias sobre violaciones de derechos humanos y constitucionales. Manifestar solidaridad donde quiera que ocurran en el mundo violaciones de derechos humanos, posibles posicionar en el debate público, tanto a nivel nacional como internacional, el tema del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en Cuba. Y para impulsar campañas, intercambiar información, empoderar mediante talleres y encuentros formativos a la ciudadanía y actores de la sociedad civil.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos, formada hasta el momento por 7 organizaciones, convoca a otros grupos o actores independientes a participar de esta iniciativa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y en Santiago de Cuba, la seguridad del Estado realiza una campaña para desprestigiar al líder de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano Valiente. Tomás Cardoso informa.
Simpatizantes del gobierno cubano, coordinados por la seguridad del Estado y en complicidad con la Policía Nacional Revolucionaria, han iniciado una campaña de hostigamiento y descrédito en contra del pastor apostólico santiaguero Alain Toledano Valiente, denuncia el presidente del Ministerio Sendas de Justicia.
Aparecen en las paradas de la guagua, también en la entrada donde yo vivo, hablando de que mi esposa es una borracha. Es una arremetida para traer descrédito contra mi familia y mi persona. La iglesia en Cuba está siendo atacada. Mis hijas, mi madre, que también está metida en todo este asunto, mis hermanos, que todos somos cristianos y que yo como pastor soy un sinvergüenza, me han acusado de violador, me han acusado de drogadicto, me han acusado de que maltrato a mujeres.
Toledano acusa al jefe de la unidad de la policía del Micro 3 en el reparto Abel Santa María de permitir estas agresiones, con quien sostuvo unas palabras este miércoles y le dijo:
ustedes no ven los carteles que están poniendo donde quiera cerca de mi persona. Si fuera un cartel que dijera abajo Fidel, ustedes enseguida lo detectan. La policía está combinada con periodistas oficialistas que responden a los intereses del sistema político en Cuba. Son las que están aquí en el reparto poniendo fotos junto con otro equipo que han activado.
El régimen está molesto por las recientes acusaciones de los relatores de Naciones Unidas sobre la situación de la libertad religiosa en la isla. Y esta es la respuesta, destaca Toledano Valiente.
La ONU le está pidiendo a Cuba que dé una explicación de por qué la persecución que tiene contra mi vida, mi familia y contra la Iglesia Emanuel.
El también pastor de la Iglesia Emanuel responsabiliza a la policía política y a las autoridades del gobierno de la seguridad de su familia.
Yo hago responsable al gobierno de lo que pueda suceder a cualquier miembro de mi familia, porque nada de lo que está pasando es inocente a ellos, y sí es bien organizado por la seguridad del Estado y el Partido Comunista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tras más de 24 horas de arresto este miércoles, fueron liberados el rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo y el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien había denunciado la detención del artista a través de las redes sociales. Rodríguez dijo a Radio Martí que estuvieron detenidos en diferentes unidades policiales, pero ambos le levantaron actas de advertencia por desorden público, que al menos en su caso no firmó.
Michael me explica que estuvo detenido en San Miguel y que ya se había sido liberado igualmente como a las 6 de la tarde más o menos. En mi caso, fui llevado hacia la unidad de Sanja, donde en Sanja me atendió un teniente coronel de Villamarista, el cual me dijo que me harían un acta de advertencia por incitar al desorden público, porque dicen ellos que yo en una directa le estaba pidiendo a los amigos de Michael que nos presentáramos en las estaciones de policía para averiguar dónde estaba y ahí reclamar su libertad. Hasta advertencia que no firmé porque no estaba de acuerdo con esto. Me trasladaron para la unidad de Cotorro, ahí me dieron un calabozo, hasta el otro día a las 4 de la tarde, donde un mayor de la seguridad del Estado me dijo: si te salvaste, que presentaron el avión compuse ahí en el tribunal. Tuvieron que aceptarnos obligados a las 4, pero aceptaron, me montaron una patrulla hasta las redes más o menos a las 5 y media, 6, que fue que regresamos para que dejamos bajar a La Habana. Y aquí en La Habana, yo y Michael estuvimos a menos de 100 metros de distancia. Cuando yo venía caminando, que venía a mi casa, Michael estaba parado afuera y me abrazó y eso. Al tirar el teléfono, tenía teléfono en ese momento, me explicaba que lo habían amenazado igual por lo mismo, que había sido también un oficial de Villamarista, que le había dicho que lo estaba dando en alta, por diciendo en público, porque Michael había hecho una directa, quería acompañar a las personas que estaban apostadas en la calle sin vivienda, que dejaran ver con Michael El Sobo, que tenían momentos muy difíciles para la oposición en Cuba, que ya habían hecho acabar el relajo que había. No sé de qué relajo hablan ellos, pero bueno.
El 4 de agosto, al ser arrestados ambos activistas, fue impugnada su detención ante el Tribunal Provincial de La Habana cuando amigos y familiares presentaron un recurso constitucional de habeas corpus para ser resuelto en las 72 horas posteriores a su presentación.
Por su parte, el escritor camagüeyano Pedro Armando Junco dio a conocer a través de su perfil de Facebook que ha sido expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, tras escribir una carta pública al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. En un audio enviado a la periodista Yolanda Huerga de Radio Martí, Junco ofrece detalles acerca de la misiva y también su perspectiva del hecho.
Yo no quiero politizar este problema de mi expulsión de la UNIAC. Yo pienso que para que tal expulsión tenga efecto definitivo, tiene que venir aprobada desde la Dirección Nacional con sede en La Habana. Pero tampoco guardo la esperanza de que la revoquen, ni me preocupa. Pero si los cerebros pensantes de la Dirección Nacional estudian mi carta a Díaz-Canel, comprobarán que dirigirme al presidente del país y declararle mi inconformidad por la segregación de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras, junto a solicitarle una apertura económica total para que los productores de alimentos se sientan estimulados a multiplicar sus rendimientos, está no solo dentro de un marco jurídico legal y completamente respetuoso, sino que deviene en aporte muy bien analizado y discutido entre muchas personas inteligentes con las que converso a menudo fuera del ámbito del partido, siempre al margen de las tendencias políticas. Satanizarme por pensar y hablar con entera libertad y sin hipocresía es faltar el respeto no a mí, sino al apóstol, y lejos de aplastarme con el castigo de la expulsión, han conseguido que mi nombre circule en las redes sociales como un tornado, cuando para nada ha sido ese mi interés. Mi interés es publicar mis libros y ponerme, mediante mis escritos, en contacto con muchas personas que en su mayoría no podré siquiera dar un abrazo o un apretón de mano. Y dentro de mi interés por esas personas a las que les he servido de portavoz, está el interés de mejorar a mi país con ideas positivas, que es mejorar la vida futura de mis hijos y mis nietos, para que mañana no determinen marcharse de esta tierra, porque quienes la gobiernan no ofrecen margen ni siquiera a las opiniones ajenas.
Pedro Armando Junco, de 72 años, ha llevado una exitosa y larga trayectoria en las letras cubanas, por lo que ha sido galardonado en numerosas ocasiones dentro de la isla. Obtuvo el Premio Nacional David, que entrega precisamente la UNIAC por su libro La Furia de los Vientos, y además su blog homónimo al libro está entre los más visitados.
Y ahora hablemos de los casos de coronavirus en Cuba. Ha habido un aumento considerable. Se registran los casos de personas contagiadas de este virus en el país, de 25 nuevos casos reportados el miércoles. El MINSAP informó hoy jueves de otros 49. 41 de ellos son contactos de casos confirmados y 6 con fuerte infección en el extranjero y 2 de los que se desconoce dónde contrajeron el virus.
Las tasas de incidencia más elevadas se mantienen en las provincias de La Habana y Artemisa. Precisamente en esta última provincia se ha detectado un nuevo brote de coronavirus en la empresa de construcción y montaje de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, hecho que complica la situación epidemiológica en el occidente de Cuba.
De los 49 nuevos casos, 24 son de La Habana, de Artemisa hay 19 casos, 18 del municipio Mariel y solo uno es de Bauta. El resto está repartido en Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Holguín y Granma.
Aumenta ahora a 595 la cifra de pacientes ingresados con 276 confirmados, dos de ellos en estado grave, 301 bajo sospecha de estar contagiados y 18 sometidos a vigilancia médica. Otras 6.711 personas son vigiladas en sus hogares.
Y además de los casos de coronavirus en Cuba, se ha hablado y se habla en la calle de la frase utilizada en las últimas horas por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que afirmó que la calle es para los revolucionarios. Así indica exactamente lo contrario, según dijo desde La Habana un reconocido activista político, pero también genera preguntas que se hacen otros miembros de la sociedad civil, recogidas en este reportaje de nuestro colega Amado Gil.
En medio de la más reciente arremetida del gobierno cubano contra los llamados coleros y revendedores, el jefe del Estado, Miguel Díaz-Canel, lanzó una frase que, aunque no sorprendió, sí era inesperada por varios activistas de la sociedad civil en Cuba.
Porque la calle en Cuba es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador.
Cuando Díaz-Canel dice eso es porque la realidad es otra. Así dijo desde La Habana el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica justamente que los revolucionarios perdieron la calle. Los que la tienen son los policías, que es distinto, ya es otra cosa. Y creo que es un reconocimiento, una especie de proyección de ese hecho concreto de lo que está sucediendo. Y expresa el divorcio entre el poder y la sociedad, el divorcio entre la gente y los que mandan.
Para el periodista Reinaldo Escobar del diario digital 14 y medio es volver al pasado más duro.
Me hace recordar noviembre del año 2009 cuando en mítines de repudio los participantes estos solían corear: esta calle es de Fidel, esta calle es de Fidel.
Al mismo tiempo, Escobar lanza una pregunta que le gustaría hacerle directamente a Díaz-Canel.
¿Cuál es el derecho que le están negando a los que no se consideran revolucionarios? Es decir, van a tener que pedir un permiso para ir por la calle, o van a tener, o se le va a poner en la ropa una identificación, como decían a los judíos en Alemania nazi. Porque si no, ¿cómo tú determinas quién es y quién no es?
El sociólogo Dimas Castellanos también se hace una pregunta sobre esta expresión de Díaz-Canel: la calle es para los revolucionarios.
Esa expresión no es más que el retroceso total. ¿Quiénes son los revolucionarios? O sea, los que han llevado este país al borde de la hambruna, y entonces hay que seguirlo, y hay que, esos son los revolucionarios.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 12 con 16 minutos estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la actividad aumenta sobre las zonas tropicales del Atlántico con tres ondas tropicales muy bien desarrolladas. Pero también es interesante una profunda ondonada que se extiende hoy desde el canal de Yucatán hacia el sur, sobre las costas de Honduras y Nicaragua, y está acompañada de una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que están dominando todo el noroeste del Caribe, algunas muy fuertes al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur de la región occidental. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce con 17 minutos, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por América Latina.
Así es, amenazas de decapitación y demandas judiciales son parte de las presiones que enfrentan los reporteros nicaragüenses durante la cobertura a la emergencia sanitaria por el COVID-19, según organizaciones de periodistas. Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
Un video animado que simula la decapitación del periodista nicaragüense Gerald Chávez ha despertado la condena de organismos que defienden la libertad de prensa en el continente.
Tuvieron la oportunidad de realizar un video de cómo sería mi ejecución. Me cortan la cabeza y luego me rematan con disparos. O sea, cuando yo vi el video, yo me quedé impactado, pues, porque al final me estaba viendo ahí.
Gerald está refugiado en Costa Rica, pero durante la emergencia sanitaria dio cobertura a la crisis humanitaria de cientos de nicaragüenses que se encontraban varados en Peñas Blancas. Un reciente informe de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua registra más de 300 agresiones contra la libertad de prensa durante la cobertura de la crisis sanitaria por el COVID-19. Patricio Orozco, representante de esta organización, sostiene que las agresiones tienen un propósito.
Lo que el gobierno pretende es callar a la prensa independiente, que no digan lo que realmente está pasando, porque han sido quienes principalmente han hecho eco de la denuncia ciudadana.
Sin embargo, funcionarios públicos como el diputado Luis Barbosa desestiman las denuncias de la prensa independiente.
¿Quién no conoce en Nicaragua cuáles son los medios de comunicación serios y responsables y los medios irresponsables que están desinformando a la población?
Pese a la negación del gobierno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncia que en Nicaragua se viola sistemáticamente la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y seguimos hablando de Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal del país, ofició el miércoles una misa al pie de la imagen de la sangre de Cristo, que fue calcinada el viernes por un incendio, y reiteró que su destrucción se debió a un acto salvaje y terrorista y no a un accidente, como aseguró la policía.
Brenes, quien también es arzobispo de Managua, expresó que los católicos del país viven un ambiente de mucha tristeza y dolor al ver la descabezada figura de Jesús en la cruz, un símbolo muy venerado por los creyentes y ubicado en la capilla de la Catedral Metropolitana de la capital.
La policía de Nicaragua descartó que hubiera una mano criminal y en el incendio, que tanto Brenes como el Papa Francisco calificaron de atentado, y atribuyó el siniestro a vapores de alcohol que se mezclaron con la llama de una veladora encendida.
En Venezuela, con respecto a otras noticias, la compra de oro con dinero producto de la corrupción evidencia la trama del lavado de dinero del régimen chavista madurista. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
Radio Martí conversó con Carlos Tablante, excomisionado antidrogas de Venezuela, quien desde 2013 viene denunciando la trama de corrupción con operaciones que han permitido el blanqueo de capitales, como la revelada por la agencia de noticias Associated Press, que señala una operación de compra en 2014 de 250 lingotes de oro valorados en más de 9,5 millones de dólares por parte de Claudia Díaz, ex tesorera y ex enfermera de Chávez, quien lo acompañó hasta su muerte.
Ella, conjuntamente con Norca Luque, ocultaron esta cantidad de 250 barras de oro. Si compraron oro, es decir, los que se robaron la plata de Venezuela, compraron después oro, compraron bonos de la deuda pública venezolana para tratar de lavar el dinero que se robaron, blanquearlo, legitimarlo y al mismo tiempo guardarlo en una situación.
El régimen de Maduro solicitó a España la extradición de Díaz y su esposo, Adrián Velázquez, que la audiencia española negó en febrero de 2019. Según Tablante, la trama de corrupción llega hasta el círculo cercano de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Cuando llegó Maduro, también continuó la señora Claudia Díaz y le entregó a Carlos Herimal Pica Flores, que es el sobrino de Cilia Flores, que continuó con el mismo modus operandi. Con esa plata compraron medios de comunicación, compraron la cadena Capriles, compraron Globovisión.
La persecución judicial contra la ex enfermera de Chávez deja al descubierto los conflictos internos en el régimen madurista. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de Bolivia. La canciller de ese país, Karen Lonjarik, envió una nota a 7 organizaciones internacionales para denunciar la vulneración de los derechos humanos de los pacientes con coronavirus afectados por los bloqueos de carreteras protagonizados por sectores afines al movimiento al socialismo, por sus siglas MAS.
Según Lonjarik, los cortes de carretera tienen fuertes efectos sobre el sistema de salud, impidiendo el movimiento de personal médico y ambulancias y el transporte de medicamentos y oxígeno para pacientes con COVID-19.
La canciller aseguró que estas movilizaciones violan flagrantemente los derechos humanos de la población y constituyen hechos delictivos y no protestas pacíficas.
La nota está dirigida a Human Rights Watch, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Unión Europea y al Parlamento Europeo. Los afines al MAS protestan por el aplazamiento de las elecciones presidenciales de septiembre a octubre.
Eso es lo que está sucediendo, pero también en Bolivia se conmemora el aniversario de su independencia en medio de una fuerte tensión social y política que pone en riesgo la atención de salud en medio de este COVID-19. Desde Bolivia informa ahora Fabiola Chambi.
Los movimientos sociales afines al partido del expresidente Evo Morales protagonizan protestas traducidas en varios puntos de bloqueos en carreteras del país, impidiendo, entre otros perjuicios, el paso del oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19. La convulsión social llega en un momento de aguda crisis sanitaria, coincidiendo con la conmemoración este 6 de agosto de 195 años de independencia. Los manifestantes rechazan la postergación de las elecciones y piden que se garanticen para el 6 de septiembre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó.
Desde el punto de vista técnico es la fecha más adecuada. Hemos expresado a las organizaciones sociales, ellas han señalado que tienen una discrepancia sobre esta fecha, que estamos, por supuesto, siempre dispuestos a continuar los diálogos.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció al Ministerio Público activar órdenes de aprehensión en contra de las personas que bloquean. Sin embargo, a través de la radio comunitaria Causachuncoca, afín al partido del expresidente Evo Morales, los bloqueadores negaron que estén impidiendo el paso de equipos médicos y personal de salud.
Aquí los hermanos dejando pasar la movilidad con el equipo de bioseguridad, con el gas, para salvar las vidas.
Para esta jornada están previstos algunos actos por el aniversario patrio de Bolivia. La presidenta interina Jeanine Áñez participará en la sesión de la Asamblea Nacional de manera virtual para emitir un informe mensaje a la nación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:24. ¿Y qué pasa en Estados Unidos?
Vamos a Estados Unidos. Efectivamente, ofrece una millonaria recompensa por información de personas o gobiernos extranjeros que pretendan interferir en las elecciones de este país. Los detalles con Gioconda Tapia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que Rusia está utilizando una operación en línea bien desarrollada para provocar confusión sobre el coronavirus al amplificar las teorías de conspiración y la información errónea. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció el miércoles que Estados Unidos ofrecería una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que identifique a las personas que trabajan con gobiernos extranjeros para interferir en las elecciones estadounidenses a través de actividades cibernéticas ilegales.
Hablando de Rusia y otros actores malignos, el programa de recompensas por justicia del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la identificación o ubicación de cualquier persona que actúe bajo la dirección o bajo el control de un gobierno extranjero o interfiera con las elecciones estadounidenses al participar en ciertas actividades cibernéticas criminales.
El informe del Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado destaca un ciclo de desinformación respaldado por Rusia que difunde información falsa en línea a través de funcionarios estatales. Los esfuerzos del Kremlin se han centrado recientemente en teorías de conspiración en torno a la pandemia. Según dice el informe, Rusia ha negado regularmente las afirmaciones de los Estados Unidos de que está detrás de las campañas de desinformación en línea y la semana pasada calificó afirmaciones similares como fobia persistente. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump sostuvo el miércoles en una conferencia de prensa que la pandemia de coronavirus está desapareciendo y que, al igual que todo, desaparecerá.
Trump dijo que su gobierno adoptará una estrategia agresiva que facilitará a los estados proteger a los más vulnerables y permitirá al resto volver al trabajo y a las escuelas.
Precisamente en una entrevista previa con la cadena Fox, Trump había insistido en su deseo de que las escuelas reabran cuanto antes y argumentó que no habría riesgo porque el sistema inmunológico de los niños es capaz de hacerle frente al coronavirus, un criterio que luego compartió en Facebook.
Facebook, por su parte, reaccionó eliminando el video al señalar que contenía afirmaciones falsas sobre que un grupo de personas es inmune al coronavirus, lo que supone, según la red, una violación de su política respecto a desinformación dañina sobre el COVID-19.
Hoy es un día de conmemoración en Japón.
Así es, en ocasión del 75 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, la secretaria ejecutiva del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares indicó que lo ocurrido en Japón no puede o no debe volver a ocurrir. Nos informa Leonardo Bonet.
El Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares es una poderosa herramienta para lograr un mundo libre de armas nucleares, dijo la secretaria ejecutiva Lacina Servo en un mensaje de video.
The 75th anniversary comes at a critical moment. Our global values and
El 75 aniversario llega en un momento crítico. Nuestros valores y principios globales están bajo escrutinio y las ganancias pasadas hacia un mundo más estable y pacífico están bajo amenaza. Aunque el tratado aún no es legalmente vinculante, Servo instó a la comunidad internacional a mantenerse optimista y comprometida con su entrada en vigor. Debemos terminar lo que comenzamos porque lo que sucedió en Japón nunca debe volver a pasar, dijo Lacina Servo al mencionar a los sobrevivientes de la catástrofe de Hiroshima conocidos como Hibakusha.
The Hibakusha have taught us that patience, determination and resolution are indispensable.
Los Hibakusha son una brújula moral contundente para la humanidad. Su dolor y sus historias han hecho que el riesgo nuclear sea más perceptible y concreto. Debemos escucharlos para poder actuar. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y ahora hablemos del Líbano. Lo que está pasando allí en ese país, esa terrible explosión que ha dejado cientos de muertos y miles de heridos. Y muchos países se están acercando a brindar su ayuda, como lo ha hecho el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pues hoy decenas de personas protestaron en Beirut y profirieron gritos contra la clase dirigente libanesa durante la visita del presidente francés a una zona afectada por la explosión del martes en el puerto de la ciudad.
Una multitud remolinada en torno a Macron gritó consignas en francés pidiendo la salida de todos los políticos libaneses y calificando de terrorista al gobernante libanés Michel Aoun, quien acompañó al mandatario francés en su visita al puerto.
Aunque las manifestaciones en contra del gobierno del Líbano perdieron impulso debido a la pandemia, podrían profundizarse en medio de un empeoramiento de la situación económica y agravado ahora por una explosión que ha dejado a miles de personas sin hogar e innumerables daños materiales.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este jueves 6 de agosto del año 2020. Y en estos 30 minutos, o 29 ya, que tenemos por delante, pues vamos a conocer qué es lo que sucede en La Habana. Después de un mes de inauguradas las tiendas en dólares, en moneda dura, lo que dicen activistas desde el oriente de Cuba, lo que está pasando con una familia de activistas y lo que expresó John Barza en una conferencia de prensa sobre la libertad religiosa. De eso y mucho más vamos a estar hablando aquí. Por supuesto, Tomás Cardoso nos tendrá un adelanto de lo que tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y Pedro Corzo nos trae una noticia y la pone en perspectiva. Seguimos acompañados en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González. Ya nos vamos, Juan, con noticias de Cuba.
A menos de un mes de inauguradas las tiendas para la venta en dólares, el desabastecimiento se hace presente en La Habana. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Ya, las tiendas en divisas se están hundiendo en el desabastecimiento.
Así lo hizo saber Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Al menos en La Habana, en la mayoría de los mercados en divisas para la venta de alimentos y artículos de higiene, faltan muchos productos.
Lo primero que han desaparecido son los productos de aseo personal: champú, el gel de baño, el desodorante, el llamado acondicionador o suavizador para el cabello. Todo eso, si usted recorre ahora mismo las más importantes tiendas, incluso las que vendían solamente productos de higiene, pues se va a encontrar con la frase de los empleados de no, no hay, se acabó, ya no tenemos.
Ante la crisis económica, las autoridades cubanas abrieron el pasado 20 de julio las tiendas que comercializan productos en moneda extranjera. También eliminaron el impuesto del 10% a las operaciones en dólares. Las mercancías no se pagan en efectivo, sino con tarjetas magnéticas asociadas a cuentas bancarias nacionales en divisa.
Estos comercios, que parecían nada más y nada menos que un remanso de abundancia en medio de la carestía de productos generalizada en el resto de la red comercial en moneda nacional en la isla, bueno, pues han empezado ya a sentir el peso de la apremiante, angustiosa demanda y también de la falta de suministros.
Cuba es un país sin fijador porque toda iniciativa, todo proyecto, todo lo que comienza poco tiempo después se desinfla, se deteriora, se cae, señaló Sánchez en su podcast.
Incluso sintiendo el tirón de la necesidad de llenar las arcas estatales, pueden sostener un servicio con eficiencia, una variedad de ofertas y con una calidad de los productos, ni siquiera así.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los activistas Maidolis Leiva, madre de las gemelas Ana Iris y Adairis Miranda Leiva, y Fidel Manuel Batista Leiva califican la escalada de agresiones y hostigamiento por parte de la seguridad del Estado, lo que ha venido ocurriendo contra ellos en los últimos días, y así lo expresó desde Holguín Ana Iris Miranda.
Denuncio que sigue la escalada de agresiones y hostigamiento contra nuestra familia por parte de la seguridad del Estado. Se presentó en mi vivienda un operario de la campaña antivectorial con muy mala forma y le dijimos que volviera más tarde porque los niños dormían en la sala de la casa, porque casa está en estado de derrumbe. A las 12:30 volvió con un operario quien dice ser supervisor sin solapín y diciendo que había estado cuatro veces, cosa que es incierta, y que como nos negamos a la visita de la casa, nos va a acusar por propagación de epidemia. Esta agresión estaba preparada y dirigida por parte de la seguridad del Estado, pues cuando ellos llegaron ya había activado a los grupos de respuesta rápida, entre los cuales se encontraban Gisela Díaz Moreno y el ex convicto por asesinato Jorge Morlá, padre de la represora Isel Patricia Morlá Díaz. Responsabilizo por nuestra vida, libertad e integridad física y moral al dictador Raúl Castro, a la seguridad del Estado, al teniente coronel y jefe de enfrentamiento Alejandro de Holguín y al coronel Lázaro, jefe de la seguridad del Estado de la provincia de Holguín, y a los violentos grupos de respuesta rápida.
Y en una conferencia sobre la libertad religiosa en el mundo, el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, dijo que el tema es para él algo personal después de que su familia tuviera que abandonar Cuba. Michelle Sague ofrece detalles.
En una conferencia de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el administrador interino de USAID, John Barsa, dijo que el tema es importante para él por sus experiencias.
So my family, on my mother's side, fled Cuba at the early onset of Cuba.
Él dice que su familia por parte de madre huyó de Cuba al principio de la Revolución Cubana, una familia católica. Después de la Revolución, Castro la hizo una nación secular y eliminó la religión. Dice que no es que su familia huyera solo por el aspecto religioso, pero fue parte. Dice que él nació en Estados Unidos, pero que tiene conocimiento directo de un Estado comunista tratando de borrar la religión, tratando de decir que el único Dios es el Partido Comunista. Dice que Estados Unidos no va a dejar de llamar la persecución religiosa por su nombre y que el tema es personal para él. En ese contexto dijo que cuando ve lo que hace China, que según dijo solo permite un Dios y es el Partido Comunista Chino, ve que la historia no necesariamente se repite, pero sí rima. Asimismo señaló que Estados Unidos está expandiendo su red para alertar al mundo de la persecución religiosa en China, presionando al gobierno de Beijing a abandonar sus prácticas de trabajo forzado y que deje de oprimir a los ciudadanos. Dijo que para ello el presidente Trump firmó la Ley de Política de Derechos Humanos para los Uigures, que permite a Estados Unidos tomar medidas decisivas contra el gobierno chino en respuesta a su trato cruel de las minorías. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hablando de respuestas, el Consulado General de España en Cuba emitió el miércoles una disculpa pública después que usuarios de Twitter criticaran el tono irónico con el que respondía a sus dudas y consultas la persona responsable.
La legación diplomática dijo en un tuit que desea pedir disculpas por cualquier inconveniente en la comunicación que pueda haberse ocasionado en los intercambios por esta vía y que hoy más que nunca su prioridad es el servicio y la asistencia de calidad a la ciudadanía.
También medios independientes y plataformas de contenido sobre Cuba se hicieron eco de la polémica y tildaron de ofensivas e hirientes algunas de las respuestas emitidas por el perfil del consulado.
Una fuente diplomática española dijo a EFE que el funcionario responsable de lo ocurrido ha recibido una amonestación verbal por parte del embajador de España en Cuba, de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Ministerio Español de Exterior. Señaló que las declaraciones que generaron la controversia han sido eliminadas del perfil del consulado en Twitter.
Ayer en la tarde, cuando estábamos emitiendo este noticiero, recibimos la triste noticia del fallecimiento de una colega, de una compañera de trabajo que durante 30 años dio su toda energía y prácticamente su vida por esta institución. Lamentamos la muerte de nuestra compañera Cristina Sansón, que falleció en Miami, víctima de una larga enfermedad que no le impidió hasta el último momento mantenerse activa en la lucha por la democracia en Cuba. Enviamos nuestra voz de condolencia a todos sus familiares y amigos desde aquí, desde Radio y Televisión Martí.
Cubana exiliada, Cristina trabajó durante décadas en Televisión Martí, donde desempeñó diferentes tareas ejecutivas desde su incorporación cuando la institución comenzó sus operaciones en Washington en los años 90. Amigos y compañeros de trabajo lamentan la desaparición física de Cristina, quien durante toda su trayectoria profesional se entregó por completo a la misión de diseminar información libre y sin censura dentro de la isla. Condecorada por su entrega y su trabajo, en varias ocasiones ayudó a guiar y formar a varias generaciones de profesionales. Tras su fallecimiento, su hermana Teresa dijo que Radio y Televisión Martí eran para Cristina su segunda familia. Descansa en paz.
Con 39 minutos y ya estamos aquí con siempre en el estudio con Tomás Cardoso porque nos tiene hoy cosas en Cuba al día. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Andrés. Bueno, pues ha habido un rebrote importante de COVID-19 en la zona del Mariel.
Llama la atención.
Llama la atención. Tenemos reportes que es posible que haya afectaciones incluso en la zona libre de la zona franca,
la zona
del
franca
puerto del Mariel. Vamos a iniciar el espacio de hoy con una exclusiva que tenemos con un residente ahí en la zona del Mariel que nos va a poner en contexto con la información que tiene, pues tú sabes que esto es un secreto de Estado, pero los cubanos a pie son muy duchos y muy sabios, ven el movimiento. Vamos a tener una visión porque evidentemente la situación puede ser complicada. Sumado a esto, pues vamos a entrar también hoy en el tema de se ha filtrado un video, y esto no es accidental, Ariadne, se ha filtrado un video que está circulando entre cubanos en la isla de cómo están siendo los preparativos de las tropas especiales en las unidades militares que van a ir a patrullar las calles. La pregunta que se impone periodística...
Las calles y las colas.
Perdón, las colas, no las calles, las colas. Bueno, el pretexto de las colas, pero la pregunta que se impone es la siguiente. Desde que tenemos uso y razón que llegó el castrismo en Cuba en 59 hay colas. ¿Se justifica por tres coleros y dos cubanos pillos llevar tropas especiales a la calle?
No, para nada.
¿O habrá aquí algo una historia oculta?
Claro.
De eso vamos a entrar en Cuba.
Llama la atención la filtración del video.
Y en la filtración del video es para meterle miedo a los cubanos. Ojo, cuidado, porque evidentemente, aunque no le gusta el oficialismo, hay un tremendo descontento en la ciudadanía y de eso se trata todo esto. Eso va a ser parte importante del tema de hoy. Y vamos a cerrar con el mango en Santiago de Cuba. Se perdió la cosecha del mango, no le pagaron los agricultores, se pudrió y el gobierno prefiere, qué malos son, chicas, que se pudra, que no se lo coman los cubanos y no pagar a los bajeros.
Así es, terrible con el hambre que están pasando muchas personas. Oigan, un mango terrible lo que sucede, pero no se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al día aquí en Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Con 42 minutos, vamos a más noticias.
Un periodista murió al ser atacado a balazos en Michoacán, México, en la segunda agresión a comunicadores en menos de una semana en el país, considerado uno de los más peligrosos para el ejercicio de la prensa en el mundo.
Eduardo Ochoa, comunicador independiente de 29 años, recibió los disparos en la mandíbula, en el tórax y en una mano al salir de su casa. Ochoa había sido amenazado de muerte por delincuentes locales.
En la misma región, las instalaciones del diario de Iguala, en Guerrero, fueron atacadas a tiros el martes por hombres no identificados sin que hubiera víctimas.
El domingo, otro periodista mexicano, Pablo Morugares, y el policía que lo protegía fueron asesinados a tiros en un restaurante también de Iguala.
Mientras, en Venezuela la incertidumbre política no cesa, ya que se desconoce cuál será la estrategia opositora para lograr una salida a la crisis política. Desde Caracas, el informe con Carolina Alcalde.
Las redes sociales en Venezuela se colmaron de mensajes de ciudadanos inquietos, unos a favor y otros en contra, luego de que la oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, formalizara la decisión de no participar en las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre por considerarlas una farsa. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte considera que la decisión de no ir al proceso electoral es lo más acertado, moral y éticamente correcto desde el punto de vista político. Sin embargo, cree que la oposición no tiene una estrategia clara a seguir.
¿Cuáles van a ser precisamente esos elementos que va a utilizar para mantenerse comunicado con sus electores, para mantenerse comunicado con sus seguidores, cómo van a ser los niveles de participación? Yo creo que todo eso pues está por verse y que verdaderamente hasta ahora lo que se vislumbra es un gran vacío, no solamente en el liderazgo, sino una estrategia que básicamente no existe.
En una rueda de prensa conjunta de parlamentarios opositores, la diputada Delsa Solórzano admitió que son momentos de angustia porque no tienen definido lo que se hará, pero resaltó que las organizaciones políticas se encuentran trabajando en ello.
Hoy estamos en un debate unitario de cuál es la estrategia y cuál es la respuesta que tenemos que dar a Venezuela, y la vamos a conocer todos juntos en los próximos días, porque repito, estamos no solamente en un proceso de debate, sino un proceso de consulta con todos los sectores del país.
Dirigentes políticos de partidos minoritarios de oposición que participarán en las elecciones y que en muchos sectores son considerados aliados del gobierno, cuestionaron que se convoque a la abstención por considerar que afecta a quienes quieren la salida del poder de Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De Venezuela nos vamos hasta Guatemala. El banco de ese país informó que el primer semestre del año 2020 las remesas al país han aumentado.
El país centroamericano recibió entre enero y julio pasados unos 5.958 millones de dólares en concepto de remesas enviadas por guatemaltecos en el extranjero. El monto estuvo por encima de los 5.874 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.
El mes que más remesas reportó fue julio, a pesar de que ese periodo representó un momento crítico para la propagación del COVID-19 en Guatemala.
El informe detalla que en los dos últimos meses el ingreso de remesas familiares ha mostrado leves incrementos después de una desaceleración drástica en marzo, abril y mayo debido al confinamiento implementado para contener el nuevo coronavirus. Guatemala es sostenida en gran parte por el dinero que los guatemaltecos en el exterior envían a sus familias.
Y quien también quiere recuperar dinero es el gobierno de Nicaragua. Ha dolarizado las tarifas de los trámites migratorios en momentos en que cientos de nicaragüenses buscan regresar al país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega decidió dolarizar las tarifas de todos los servicios migratorios, aumentar el valor de varios trámites y establecer costos diferenciados para los extranjeros, afectando a cientos de nicaragüenses que residen en Panamá y el resto de Centroamérica y que decidieron retornar a Nicaragua debido a la falta de empleos en estos países. Se trata de una reforma a la Ley de Migración y Extranjería aprobada por los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional esta semana. El diputado Maximino Rodríguez, jefe de la bancada opositora del Partido Liberal Constitucionalista, dijo que al dolarizar todas las tarifas de los servicios migratorios, estas aumentarán entre 110 y 600% respecto a los costos actuales.
Para meterle de forma salvaje la mano en el bolsillo a la persona, a los nicaragüenses y a los extranjeros que hagamos uso de los servicios de migración.
Mientras el diputado y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Gualmaro Gutiérrez, defendió la reforma negando que incremente los costos de los servicios migratorios para los nacionales.
Porque es una falacia es que digan que esta ley está incrementando las tasas por servicios que el sistema de migración y extranjería le aplica a los nicaragüenses. Eso es completamente falso.
En Nicaragua todos los días se devalúa el córdoba con respecto al dólar, conforme a la política de deslizamiento aplicada por el Banco Central de Nicaragua, por lo que los bienes y servicios comprados en dólares cambian su valor en base al ritmo del deslizamiento monetario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín. El Tribunal Popular Intermedio de Cantón anunció en primera instancia la sentencia a pena de muerte contra el ciudadano canadiense Su Wei Hon por elaboración de drogas.
Bangkok. El gobierno de Tailandia nombró este jueves a 7 nuevos ministros como parte de una reforma del gabinete para enfrentarse al reto de recuperar la economía del país.
Varsovia. Andrzej Duda tomó posesión este jueves para un segundo mandato como presidente de Polonia. El Tribunal Supremo descartó las cerca de 6.000 quejas por supuestas irregularidades ocurridas durante los comicios.
Roma, la ONG alemana CIA presentó una demanda ante un tribunal de Sicilia contra la orden de las autoridades italianas para impedir que su barco de rescate, el Alan Kurdi, lleve a cabo operaciones en el mar Mediterráneo.
El Cairo. Los gobiernos de Egipto y Sudán expresaron su rechazo a la última propuesta de Etiopía para lograr un acuerdo sobre la construcción de una presa por parte de Addis Abeba en el río Nilo Azul.
Con 49 minutos, ya estamos en tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Como siempre, Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación y saludo a todos los radioescuchas.
Y hoy hablamos del secretario de Estado de los Estados Unidos.
Sí, el secretario de Estado Mike Pompeo ha hecho una declaración realmente fuerte en relación a la dictadura cubana que yo personalmente aplaudo y que muchos analistas consideran oportuna y apropiada en un momento como este. Él apunta de que ningún gobierno debería elegir a la dictadura cubana como miembro de Consejo de Derechos Humanos. Y por supuesto, ese planteamiento del señor Pompeo está orientado a los países miembros de Naciones Unidas, que son todos los de América Latina, que forman parte de América Latina en particular, porque los países miembros de la ONU, del Consejo, pueden elegir a tres países para que representen a esta parte del mundo en el Consejo de Derechos Humanos. Lo eligen democráticamente. Y son esos gobiernos democráticos, en su mayoría, los que eligen a formar parte del Consejo a dictaduras como la cubana y como la venezolana. Y eso es importante que Pompeo lo recuerde. No tiene sentido que una dictadura brutal, como él la califica, sea electa a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Es bueno que Estados Unidos, ya lo ha dicho Estados Unidos en otras ocasiones, pero bueno, que ahora en este momento el secretario de Estado lo haya hecho, porque podemos rememorar muchísimos episodios que han sucedido precisamente ahí en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, y recientemente estuvimos también en la situación de Ariel Ruiz Urquiola, que prácticamente no lo dejaron ni siquiera expresar a lo que iba.
Bueno, que esa es una práctica de la dictadura y sus funcionarios. Hay que decirlo, yo lo digo sin rubor, los funcionarios diplomáticos del régimen cubano son muy fieles al gobierno que representan. Trabajan con devoción. No sé si será por convicción o por los privilegios que disfrutan, porque no es lo mismo vivir en el extranjero que vivir en Cuba, aunque tú seas un alto funcionario de ese gobierno. Estos diplomáticos, y nosotros hemos tenido oportunidad de apreciar sus condiciones de vida cuando están en el extranjero, tienen una serie de privilegios y beneficios que en Cuba no lo disfrutan por el nivel de gobierno que realmente tienen. Y son muy celosos, son unos fieles guardianes de la dictadura y de sus oportunidades, y no pierden tiempo. Y lo que me comentaba hace un rato John Suárez, de FriCuba, me decía de que se aprecia que las democracias no tienen grande preocupación por los consejos de derechos humanos, porque las democracias no tienen graves problemas de derechos humanos. Que los organismos que tienen una atención particular por parte de la dictadura o de las dictaduras son aquellos que tienen que ver los derechos con los derechos humanos. Y que por eso Cuba se preocupa tanto por el Consejo de Derechos Humanos como en su momento se preocupó por la Comisión de Derechos Humanos.
Así es. Interesante tema que vamos a tener que seguir, como todos los que nos
sin
traes
duda alguna.
Tela por donde cortar. Pedro Corzo, muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente, ya terminando la semana. Que tengas muy buenas tardes, Pedro.
Igualmente para ti. Gracias a ti.
Y nos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El cubano David Morel, quien tiene récord profesional de 2 victorias y 1 derrota en el peso supermediano, va a combatir precisamente este fin de semana, el día 8, este sábado, en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, en California, contra Lennox Allen, un peleador de Guyana residente de Estados Unidos, quien se mantiene invicto en 22 peleas, de las cuales ha ganado 14 por la vía rápida y tiene un empate a nivel profesional. Esto fue en 2010 contra Darnell Boone en Brooklyn, Nueva York. Esperamos de que el cubano logre una victoria y le dé a nuestro país el primer título mundial a nivel profesional en el peso supermediano. Este joven de Villa Clara, David Morel, quien fue campeón mundial juvenil en el peso semicompleto. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó ayer miércoles en la MLB. Filadelfia dividió honores contra los Yankees. El equipo de los Marlins de Miami le ganó la serie 3-0 al Baltimore después de que ayer miércoles ganó en la doble cartelera. Los Mets le ganó a Washington 3-1. Tampa perdió ante Boston 5-2. Yandy Díaz conectó dos cubanos, dos hits, el pelotero de ahí de Villa Clara. Minnesota 5-2 al Pittsburgh. Toronto 2-1 al Atlanta. Aquí Lourdes Gurriel Jr. con dos sencillos. Cleveland Cincinnati 2-0. Los Cachorros 6-1 a los Reales del Kansas City. Milwaukee 1-0 a los Medias Blancas de Chicago, pese a que los cubanos conectaron al menos tres de ellos imparables en este partido. San Francisco 4-3 al Colorado. Houston perdió 14-7 ante Arizona, pese al segundo jonrón del cubano Yuliesky Gurriel. Oakland 6-4 a Texas, un encuentro que concluyó ya hoy pasada a las 12 de la noche. Los Dodgers 7-6 a San Diego, también terminó casi a la 1 de la madrugada. Y bueno, Los Ángeles perdió ante el Seattle 7-6. Victoria para Marco González, derrota para el colombiano Julio Teherán. Hoy 11 partidos en la continuación de las grandes ligas de béisbol. Por último, en la NBA, señores, ayer miércoles en Orlando, los Lakers de Los Ángeles perdieron ante Oklahoma City, pero aún así se mantiene en primer lugar en el oeste de la NBA. También triunfaron Utah, Filadelfia, Denver, así como Toronto y Boston. Hoy a las 4 de la tarde en Orlando, el quinteto Miami Heat estará enfrentándose contra el quinteto de Milwaukee, donde militan los gigantes cubano-americanos, los Imaguas, Brook y Robin López. Milwaukee, primer lugar en la conferencia del este, seguido por Toronto, Boston y el Miami Heat, que tiene 43 victorias y 25 derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves.
Alejandro Escalona nos ofrece ahora las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
La película Mulan de Walt Disney se exhibirá directamente en la plataforma de transmisión de la compañía Disney Plus en septiembre, saltándose de esta manera la mayoría de salas de cine a escala mundial. Disney informó que tomó la decisión porque no se sabe cuándo abrirán nuevamente los cines aquí en Estados Unidos debido a la pandemia de coronavirus. Mulan se estrenará en Disney Plus el viernes 4 de septiembre. La cantante británica Adele ha estado en las redes sociales últimamente exhibiendo su nueva figura. La pérdida de peso de la intérprete de Someone Like You, de 32 años, comenzó después de su separación el año pasado. Adele no ha revelado cuánto peso ha perdido, pero se dice que sería más de 40 kilos, entre otras cosas, gracias a haber dejado el azúcar. Hace 42 años, la primera semana de 1978, John Travolta y Olivia Newton-John debutaron en las 100 calientes de Billboard con el sencillo Summer Nights. El tema, escrito por Orrin Casey y Jim Jacobs, fue extraído de la banda sonora o soundtrack de la película Grease, protagonizada por Travolta y Newton-John. Es el cuarto sencillo de esa banda sonora, después de You're the One That I Want, que llegó al número uno, de la canción principal de la película Grease, escrita por Barry Gibb y grabada por Frankie Valli. El LP Revolver de los Beatles, Revolver, debutó en Estados Unidos el 8 de agosto de 1966 y en el Reino Unido tres días antes, así que el disco está cumpliendo 54 años esta semana. Revolver incluye canciones como Eleanor Rigby, Yellow Submarine, El Submarino Amarillo y Got to Get You Into My Life. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales informaciones que usted escuchó aquí en este informativo de Radio Martí. Washington insta a los países de la ONU a negar al régimen de La Habana un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos.
7 organizaciones se fundan en la isla la Plataforma Cubana por los Derechos Humanos.
El pastor Alain Toledano acusa a las autoridades de realizar una campaña de hostigamiento y descrédito en su contra.
Periodistas nicaragüenses denuncian agresiones durante cobertura de la pandemia.
Estados Unidos anuncia recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre quienes interfieran en las elecciones presidenciales.
Hiroshima conmemora 75 aniversario de la primera bomba atómica.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. El equipo que le ha estado acompañando en este jueves 6 de agosto, en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias, pero usted sigue en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.